Hola, muy buenas tardes. Comenzamos aquí Revista de Filosofía, 25 minutos de radio dentro de la programación de la UNED en Radio 3, dedicados a la actualidad y la reflexión sobre la filosofía contemporánea. Comenzamos hoy una serie de dos programas dedicados a los dos últimos libros publicados por Manuel Reyes Mate, investigador del Instituto de Filosofía del Centro Superior de Investigaciones Científicas. Se trata de Memoria de Auschwitz, Actualidad Moral y Política, que ha salido en Editorial Trota, y Por los Campos de Exterminio, editado por Anthropos. Antonio García Santesmases y Francisco José Martínez, que son profesores de la Facultad de Filosofía de la UNED, analizan con el autor las ideas y los conceptos más destacados que subyacen en estas dos obras, que tienen mucho que ver con el marxismo y con la religión.
Buenas tardes, tenemos hoy con nosotros en Revista de Filosofía a Manuel Reyes Mate, que acaba de sacar con una gran repercusión en los medios de comunicación dos libros importantes: Memoria de Auschwitz, Actualidad Moral y Política, publicado por Editorial Trota, y Por los Campos de Exterminio, publicado por Anthropos. Bueno, son libros que plantean una continuidad en el pensamiento de Reyes en relación a libros anteriores como Heidegger y el judaísmo, sobre la memoria de los vencidos, la razón de los vencidos, pero que yo creo que también, además de una continuidad, plantean una ruptura, por lo menos, yo no sé ya si por los que tenemos cierta edad, que conocimos a otros Reyes Mate anterior, hay como un Reyes Mate anterior, digamos, que es un Reyes Mate más marxista durante una época, es decir, el libro aquel suyo del ateísmo como problema político, el introductor del pensamiento en España de Karl Marx, de Friedrich Engels sobre la religión, aquella otra antología también en Sígueme, que fue interesantísima, sobre los marxistas posteriores, sobre Kautsky, sobre Bebel, sobre Tobauer, y después, bueno, todos aquellos libros. Yo creo que ya a mitad de los 80 hay como una inflexión: modernidad, religión y razón, y después parece que ahí hay como un cierto momento de cambio con La razón de los vencidos. Y a mí, por lo menos, como lector asiduo de Reyes Mate, sí me ha impresionado mucho este final, Memoria de Auschwitz, este final por ahora, que no sé si es el inicio de una nueva época. Diríamos que hay desde aquel Reyes Mate más cristiano marxista, después un Reyes Mate que vive más la crisis del marxismo de finales de los 80, aunque ya la propia experiencia de los gobiernos de izquierda en los años 80 le hace pues plantear las contradicciones o las carencias del pensamiento más clásico de la izquierda, y de ahí un interés cada vez mayor por el judaísmo, por los pensadores de la memoria, por los que recuerdan Auschwitz, por la cuestión judía como una cuestión determinante para entender la evolución de la modernidad. ¿Cómo ha sido esta evolución?
Buenas tardes. Evolución, lógicamente habrá, ¿no? Desde dentro es más difícil verla, pero yo creo que hay una, cierta coherencia. Hay que partir del supuesto de que los libros que uno escribe, la bibliografía, tiene mucho que ver con la biografía, y muchos libros se escriben pues al albur de determinadas circunstancias, es decir, como respuesta a determinadas circunstancias, y es evidente que esos libros que tienen que ver con el tardofranquismo, los años 70, final del franquismo y primeros años de la transición, están muy marcadas por esas obras están muy marcadas por la preocupación marxisto-cristiano, es verdad, ¿no? Pero porque respondían, eran libros que respondían a una situación histórica determinada, y lo que quiero decir con esto es que respondían a una situación, pero seguramente no agotaban las posibilidades teóricas que cada cual tiene, lo que pasa que se ve obligado en determinadas circunstancias a insistir en algunas de ellas, en algunos aspectos de ella. Pero yo creo que la reflexión actual tiene que ver mucho con el marxismo y con la religión. Es decir, Memoria de Auschwitz tiene mucho que ver con eso. Para empezar, ese fenómeno que en filosofía conocemos como dialéctica de la Ilustración, es decir, esa obra que se produce en torno a la reflexión sobre el fascismo y que se agudiza con el conocimiento de lo que fue el nazismo, que no solamente fue un sistema totalitario, sino además un proyecto de exterminio, digo, que se radicaliza esa tradición de la dialéctica de la Ilustración con ese conocimiento y da origen a ese famoso libro escrito por Adorno y por Horkheimer, La dialéctica de la Ilustración, que está a caballo precisamente entre el conocimiento que se está teniendo de los campos y la reflexión previa sobre el fascismo. Pues digo que ese libro, La dialéctica de la Ilustración, que está muy en el trasfondo de mi reflexión, es un libro de reflexión marxista. O sea, yo estoy de acuerdo con quienes piensan que estos autores se despiden del marxismo. No, piensan en el marxismo, lo que pasa es que le repiensan el marxismo y entienden que hay un fenómeno nuevo, que es la industria cultural, que hay que pensarla a la luz del marxismo, pero con categorías nuevas, ¿no? Y un pensador como Walter Benjamin es un pensador con una tradición marxista evidente. Mira, el libro más importante de Walter Benjamin, que es Los pasajes, esa obra póstuma, Los pasajes es como una especie de radiografía del siglo XX, a partir del siglo XIX, y hay un concepto fundamental que es el de la fantasmagoría, ¿no? Para entender todo lo que Benjamin quiere explicar, él recurre a ese concepto, es decir, él quiere dar a entender, él quiere explicar cómo las utopías, los proyectos contemporáneos son proyecciones de las mercancías. Pero en vez de recurrir a la teoría marxista de la mercancía, utiliza una reinterpretación de esa teoría con lo de la fantasmagoría para decir algo nuevo, y es que no basta ya denunciar la mercancía como ese producto en el que se esconde la plusvalía y la explotación, sino que nos encontramos ante una fase del capitalismo en el sentido de que ahora las mercancías crean nuestros sueños. No es tanto la fábrica cuanto el escaparate lo importante del nuevo capitalismo. Es decir, que no solamente es una explotación material, sino que es la mercancía se ha hecho autónoma, se ha puesto sobre sus pies, ¿no? Y entonces crea nuestros sueños y nos inventa. Y el hombre moderno no es más que una reproducción de lo que quiere precisamente la mercancía. Entonces, esto para decir cómo detrás de esta reflexión está el marxismo, un marxismo repensado, y en la medida en que Memoria de Auschwitz es un libro muy inspirado muy inspirado en la reflexión benjaminiana, esa reflexión está ahí, y también está la religión, no tanto, digamos, la tradición cristiana, eso sí, no tanto la tradición cristiana cuanto la tradición judía. ¿Y esto por qué? Porque la barbarie del siglo XX se ha hecho mucho más patente en torno a lo que ha significado el judaísmo, ¿no? Y por eso, en la medida en que a mí me interesa entender la barbarie contemporánea como un momento de la modernidad, pues me interesaba analizar este caso concreto y extremo de barbarie, que es el campo de exterminio, y en ese campo, claro, quien fue exterminado fue el judío, no solo el judío, sino también, como bien sabemos, el gitano y el homosexual, y también muchos políticos críticos, pero en fin, el judaísmo es como un símbolo de esa barbarie extrema. Y entonces, bueno, pues con esto quiero defender una cierta coherencia con
he dicho que no haya, pero creo que hay una, por lo menos para el espectador de fuera, hay más discontinuidad que continuidad por una razón, en relación a los dos elementos. Si te acuerdas, ya incluso en el debate que tuvimos con la presentación de tu libro, yo mismo te comentaba que, claro, me impresionaba mucho en qué medida te despedías de la memoria resurrecionis, es decir, parece que uno de los elementos más centrales que se ha dado en el pensamiento cristiano, incluso en teólogos como Metz, ha ha sido continuamente insistir en ese punto. Es decir, bueno, quizás es una pregunta teológica, quizás es una pregunta que solo podría contestar un Dios si existiera, pero parece evidente que no hay ningún proyecto emancipatorio que se pueda hacer cargo de las víctimas, y a partir de ahí una cierta reivindicación de la Civitas Dei y del reino de Dios. En tu libro hay momentos en donde claramente se dice, como no cabe ya pensar en la Civitas Dei, solo cabe, a partir de ese recuerdo de las víctimas, ir más bien hacia una ética de tipo materialista. Es verdad que con la simbología que a ese término le daba Horkheimer, pero yo no vuelvo a aparecer, por lo menos en lo que yo, es uno de los puntos que me preocupa más de ver, la memoria a resurrecciones. Y como recuerdo que una vez en un debate entre tu posición y la de Javier Muguerza, yo creía que la cosa se definía claramente porque Muguerza se quedaba en la cruz y tú llegabas a la resurrección. Cuando leía el libro digo, pues si Reyes tampoco llega ya a la resurrección, Reyes también se queda puramente en la pasionis, en la memoria pasionis, en la memoria de los vencidos, pero no hay eso que sin embargo sigue habiendo en Mech, ¿no? Entonces ahí hay una distancia en ti, ¿no? Hay una separación incluso del pensamiento de Mech que, como sabemos, incluso ya a finales de los 90, o sea, ya muy posterior, has hecho una magnífica introducción al libro este de Mech sobre cultura de la memoria, donde haces pues todo un tipo de reflexión sobre el pensamiento de Juan Bautista Mech.
Bueno, Mech, a quien sigo considerando no solamente amigo, sino maestro, ¿no? y un referente importante, no solo personal, sino yo creo como... Creo que es un pensador, de los grandes pensadores del siglo XX. Él siempre empieza diciendo, yo soy un teólogo, ¿no? Y entonces esa es la clave que él da, yo soy un teólogo. Y Benjamin, por ejemplo, dice, yo soy un filósofo, ¿no? Yo he querido hacer una obra aquí de filosofía, ¿no? No es que renuncie... No es que renuncie a ese término, ¿no?, que podríamos llamar resurrección. Lo que pasa es que, digamos, yo lo traduzco filosóficamente por mesianismo. El mesianismo está presente en el libro. ¿El mesianismo qué es el mesianismo? El mesianismo es un concepto tomado de una tradición religiosa, como tantos conceptos teológicos, políticos. Decía Carl Schmitt que no hay un solo concepto político que no sea una secularización de un concepto teológico, y algo de eso es verdad. Entonces, mesianismo es un concepto tomado de la tradición judía, pero que entreguerras, en los años que van del 19 al 39-40, ocupa un lugar fundamental y central en la reflexión filosófica de la Escuela de Frankfurt, de estos filósofos, ¿no? Entonces, ¿el mesianismo qué significa ahí? El mesianismo es una confrontación con la negatividad, con lo absurdo, con la barbarie, con la violencia, con el asesinato, digamos, con el crimen, ¿no? Y el desafío a pensar que ese crimen no es la última palabra políticamente, que no es la última palabra políticamente, ¿no? Entonces, el mesianismo es el creador del concepto de memoria, porque la memoria pensada en esta clave, pensada como respuesta a la injusticia de la barbarie, del crimen, significa pensar la posibilidad de que el crimen pasado sigue siendo una injusticia vigente. Sigue siendo vigente, hace que la injusticia pasada sea vigente. Y por tanto que siga siendo operativa políticamente. La injusticia no se clausura con el hecho de que la víctima haya muerto. Recientemente yo tenía un debate con un jurista de pro, como es Ernesto Garzón Valdés, sobre este punto. Él me decía, no se puede hablar de injusticia de las víctimas. Y yo le digo, claro, esa es la diferencia entre un jurista y entre un filósofo. El jurista tiene como norma sagrada la facticidad. Para el jurista lo importante es lo que es, ¿no? Y el jurista el derecho sanciona al final todo lo que existe, ¿no? Hay una especie de darwinismo latente en el derecho. Mientras que el filósofo, sobre todo esta filosofía a la que yo me estoy refiriendo, es capaz de defender la actualidad de lo que no es. Es decir, es capaz de ver que la injusticia, una vez causada, si no ha sido saldada, sigue siendo vigente. Y da lo mismo que el deudor, el agresor, sea insolvente. Es decir, y es verdad que no hay agresor solvente cuando se trata de hacer justicia a una muerte, a un crimen, porque nadie puede resucitar. A pesar de eso, y a pesar también del tiempo transcurrido, la injusticia sigue vigente, porque la injusticia no es un concepto jurídico, es un concepto moral. Y por eso sigue vigente mientras no sea saldada. Y por eso se puede hablar de víctimas, de la injusticia de las víctimas. Las víctimas, y no me refiero solo a las víctimas supervivientes, que las hay, porque el concepto de víctima es un concepto en el que es un concepto que abarca a superviviente, por ejemplo, de los campos de exterminio, abarca también, o se refiere también al musulmán, es decir, a ese ser ya que está biológicamente vivo, pero realmente metafísicamente muerto, y abarca y se refiere también a las víctimas muertas. Se puede moralmente hablar de injusticia de las víctimas en filosofía, aunque en derecho no sea posible, ¿no?
Sí, es interesante la introducción esta del mesianismo, porque para no abandonar el campo teológico, a mí una de las cosas que me ha interesado, me ha sorprendido y me ha gustado, porque además es una idea de Dios que no es ni exactamente la cristiana ni la judía, sino que sería la cabalística, ¿no? Como retoma Jonas. Esa idea de Dios es el problema que se ha planteado siempre, ¿no? ¿Por qué existe el mal si Dios es bueno y es todopoderoso? Y dado que es imposible concebir un Dios malo, se rompe por el Todopoderoso. Es decir, el Dios que permite el mal es un Dios que no puede evitarlo. Es un Dios débil. Y claro, en ese sentido, no podemos contar con que Dios venga, digamos, a resolver el mal y a redimirlo. Sino que, claro, la responsabilidad tanto del mal, y por lo tanto que tenemos que tener cuidado en no hacer mal, porque no hay nadie que pueda, digamos, trascendente a nosotros, que pueda remediarlo, primero evitarlo y segundo remediarlo. Y luego además es que, digamos, el mesianismo sería la posibilidad inmanente de, digamos, dar, o sea, si no evitar el mal, al menos, entre comillas, vengarlo. Entonces, claro, es verdad, esa conexión de mesianismo tiene que ver con la idea esta del Dios cabalístico, ¿no? El Dios que se retrae en el tikkun famoso ese, ¿no? Y que justamente pues nos abandona la responsabilidad a nosotros. Dice, no, yo les he creado a ustedes, me he reprimido a mí mismo, ahora ustedes arréglenselas. Yo no puedo intervenir, no soy un bombero que vaya apagando todos los fuegos que hacen ustedes, ¿no? O sea que la responsabilidad del ser humano viene con esta idea tan bonita. O sea que ahí me ha gustado esta conexión entre mesianismo, es decir, responsabilidad histórica de resolver, redimir, como decía Benjamin, ¿no?, a las víctimas, con una idea de Dios impotente, o al menos no todopoderoso, ¿no?, que no puede hacer todo el bien que querría hacer.
Sí, sí, está bien visto. Hay un relato de Elie Wiesel, que es otra de las víctimas, de los supervivientes de Auschwitz, este que fue el premio Nobel de la paz, no de literatura, de la paz, en un relato escalofriante, quizá el más extremo como relato, que es su llegada al campo de Auschwitz, él, un joven de 15 años, un relato que se llama La noche. Pues él cuenta cómo un buen día intentaron escaparse algunos prisioneros y, como era de rigor en esos casos, se hacía un gran escarmiento. Y entonces fueron cogidos tres rehenes y vamos, tres prisioneros fueron condenados a la horca en un acto público. Uno de ellos era un niño. Y cuando todos estaban presenciando el acto, alguien dijo detrás de donde estaba situado Elie Wiesel, dijo, ¿pero dónde está Dios? Y otro al lado respondió, él está ahí ahorcado, ¿no? Es decir, en Auschwitz se hicieron dos experiencias importantes para esto. Una es la debilidad de Dios, es decir, la ausencia de Dios, y el silencio de Dios. Una de las preguntas más terribles que se tuvo que hacer a aquella gente era cómo ellos, el pueblo elegido, el pueblo de Dios, se encontraron no solamente abandonados de Dios, sino de todos los hombres, porque, como Hannah Arendt cuenta, Hitler, antes de emprender la solución final, hizo un tanteo en las cancillerías del mundo para saber cuál sería la reacción en el caso de que se produjera algo así como un genocidio, y captó que no iba a haber grandes problemas. Entonces, se hace esa experiencia, por un lado, del silencio, del abandono de Dios, pero también se hace otra experiencia, y es la experiencia de la injusticia del sufrimiento. Y esas dos experiencias dan origen a lo que tú decías de la responsabilidad absoluta. Es decir, ahí nace el concepto de responsabilidad absoluta, que es un concepto también teológico. El concepto de responsabilidad absoluta es esa confianza que tenía una tradición en que al final, gracias a un Dios omnipotente, el mal siempre sería castigado y el bien premiado. Ese es el concepto de responsabilidad absoluta que en la teología clásica recae en Dios. Y al hacer la experiencia de que Dios se calla, de que entonces el hombre tiene que dar una respuesta, puesto que el sufrimiento lo experimenta como injusticia. Y no vale decir que uno lo ha causado o no. Entienden que es una injusticia causada por el hombre y, por tanto, el hombre tiene que responder de ella, independientemente de si uno es la causa inmediata o directa, sino es una responsabilidad del hombre. Ese es el concepto de responsabilidad absoluta, un concepto que aparece en los testigos con una frecuencia extraordinaria, ¿no? Ese concepto de responsabilidad absoluta que está en Elie Wiesel, que está en Hans Jonas, otro superviviente, y que está también en una testigo muy interesante, muy poco conocida en España, una testigo cuyos escritos fueron descubiertos en los años 80, una holandesa también, como Anna Frank, una judía que se llama Etty Hillesum, y que tiene unas páginas extraordinarias sobre el hecho de que toda Europa es un campo de concentración. No hay exterioridad al campo, nadie está fuera del campo, todo el mundo está en el campo, y no hay más salida del campo, no hay salida del campo huyendo a otro país, a otro sitio, sino que el campo ya es el campo de la responsabilidad, y solamente se sale de él, sale Europa de él, si Europa asume el concepto de responsabilidad absoluta, ¿no?
Bueno, pues vamos a dejarlo aquí, este primer programa, y a invitar a Reyes a otro domingo por la tarde a seguir tratando estos temas, y a nuestros oyentes, pues, a recordarles este libro que acaba de salir, Memoria de Auschwitz, publicado por Editorial Trota, por nuestro compañero Manuel Reyes Mate. Nada más y muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
La memoria de Auschwitz y Por los campos de exterminio, las dos últimas obras de Manuel Reyes Mate. Antonio García Sánchez Mases y Francisco José Martínez han estado hablando con él sobre la memoria de los crímenes pasados, que siguen siendo una injusticia vigente. También hablaron del concepto de mesianismo, un concepto tomado de la tradición judía y que fue usado ya por la escuela de Frankfurt. También hablaron del concepto de responsabilidad absoluta, según el cual el mal será castigado y el bien premiado.